¿Estamos más o qué?
¿Sí?
Oye, me están enganchando.
Sí, perdona.
¿Sí?
Bueno,
creo que no pasará lo que es. Bueno, no me moveré.
Bueno, pues si os parece, ¿no? Yo quería en primer lugar agradecer a Zona Franca que hayan el día de hoy organizado esta jornada para dar a conocer una nueva iniciativa para la innovación empresarial, para el impulso económico, por supuesto, de la provincia de Cádiz, que es la labor fundamental que realiza Zona Franca en esta provincia y que tiene como función principal animar a las empresas que se dedican al agua, al mar, que están asociadas a una de las fuentes de riqueza más importantes que existen en España y, por supuesto, en la provincia de Cádiz, a que se animen a instalarse en este lugar porque se reúnen las condiciones adecuadas para que realmente podamos seguir haciendo justamente de ese área, de ese ecosistema, una de las fuentes de creación de empleo más importante para los próximos años. Tengan ustedes en cuenta que toda la economía azul, como se viene a llamar, la economía del mar, representa en el volumen de España en torno a 1 millón de trabajadores y trabajadoras, personas que de una u otra forma están desarrollando su actividad vinculada a esta cuestión y que son para el plan de recuperación y de transformación europeo, al igual que para la agenda económica del Gobierno de España, una prioridad que se está reflejando en las convocatorias que estamos desarrollando para que efectivamente se pueda crecer en este sector, que es un sector intensivo en mano de obra y que es muy importante para la economía sostenible del futuro. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la existencia de dos PERTE, el PERTE de Economía Circular, en donde todos los productos vinculados al mar tienen una importancia fundamental, y también el PERTE Naval, que en esta provincia es especialmente importante por la presencia de Navantia, de los astilleros, y que tienen también una movilización, este último, de 1.500 millones entre recursos públicos y recursos privados. El de Economía Circular mueve en torno a 15.000 millones de euros. Solo lo pongo como dimensiones para que se hagan una idea de lo que aporta este área económica en torno pues a más del 4% del PIB a nivel de España y algo más a nivel de esta provincia. Es por ello que la Zona Franca pone en marcha una incubadora de empresas que va a ser un proyecto singular, incluso en términos arquitectónicos, porque va a utilizar como material los contenedores que se utilizan en el mar y que se han descartado y se van a reutilizar en la construcción de este edificio. Y incluso antes de que esté construido hay ya 8 empresas dedicadas a esta actividad que ya se han instalado aquí en Zona Franca, lo cual, pues como digo, habla de que es un área en la que tenemos que seguir trabajando y en la que queremos en España que Cádiz sea un referente para que efectivamente podamos crear puestos de trabajo no deslocalizables, por tanto de calidad, y que tengan continuidad para el futuro. A eso venimos.
Ministra, yo quería preguntarle por el cheque de 200 euros, creo que se pone hoy en marcha. ¿El Gobierno tiene una estimación de cuántos beneficiarios y qué va a invertir el Gobierno en ese cheque?
Sí, bueno, decirles que efectivamente el cheque se ha puesto en marcha esta mañana en la solicitud que se puede consultar, que se puede descargar en la página web de la Agencia Tributaria, y les doy el dato de que ya viniendo me daban las primeras aproximaciones, en las primeras horas de entrada en vigor han sido ya 9.800 personas las que han solicitado esta ayuda, de las que unas 2.500 pertenecen a Andalucía. Yo creo que es muy bueno que todo el mundo conozca que todas aquellas familias que en el año 2021 se encontraban por debajo de los 14.000 euros de renta pueden solicitar esta ayuda, cuya voluntad es que llegue pues en torno a 2.7 millones personas, algo menos de unidades familiares, dependerá de, bueno, de las personas que la integran, pero en torno a 2,7 millones de personas, por tanto una ayuda que es muy importante, una ayuda cuantiosa en la que lo que intentamos es que las personas vulnerables puedan transitar con otra medida más, que se acompaña de alguna que ya se contemplaban en el decreto ley, por ejemplo, la paralización de los incrementos de los precios del alquiler, el que no se puedan producir desahucios en este momento, la ampliación del bono social para que llegue a mayor volumen de personas, el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital o del 15% en pensiones no contributivas. Pues yo creo que todo un elenco de medidas que lo que pretenden es proteger justo a los que peor lo pasan con motivo de una crisis de estas características, como son las personas más vulnerables, las que tienen menor volumen de riqueza.
¿Quién está el pacto de la renta, por favor? Los sindicatos anuncian un otoño caliente, conflictivo. ¿En qué situación se encuentra el pacto de la renta?
Bueno, tuvimos una reunión hace escasamente 2 días con los empresarios y con los sindicatos. Desde el Gobierno manifestamos toda nuestra disposición a colaborar, a ayudar en el establecimiento de ese pacto de renta que permita el crecimiento económico de las empresas, el crecimiento de los salarios, pero que lo haga compatible con ser capaces de combatir una inflación que entre todos queremos que no haya efecto de segunda ronda. Eso es lo que pretende el pacto de renta. Para ello es muy importante que pudiera haber un acuerdo en materia de moderación salarial por parte de sindicatos y empresarios. Queremos que se recuperen esas reuniones que se vieron interrumpidas hace escasamente 1 mes y medio, 2 meses, y que pareció en la reunión que todos los agentes que estábamos presentes expresaron la idea de que ya a la vuelta del mes de agosto volverían a empezar esas reuniones, que sería muy bueno para este país, porque, como venimos diciendo, daría estabilidad, daría también confianza al conjunto de los inversores y yo creo que sobre todo a la ciudadanía, que espera que, como siempre, los sindicatos y los empresarios, que han estado de forma patriótica a la altura de lo que se pedía en el país en los momentos de pandemia, también con motivo de la reforma laboral, con la subida del salario mínimo interprofesional, todos esos acuerdos en el marco del diálogo social, le dan un valor añadido a si solo lo hiciera el Gobierno. Y esto, pues, ojalá durante estos próximos meses seamos capaces de acompañar ese pacto de renta que haga compatible ese crecimiento de los salarios con los beneficios empresariales, pero también con la moderación de la inflación, para que no se produzca una continuidad, una persistencia de la principal amenaza que actualmente tiene la economía, como es el incremento de los precios, en donde tenemos que evitar por todos los medios que se genere desigualdad con motivo de esta cuestión e intentar que sea lo más corta posible. Para eso, fundamental que Putin salga de Ucrania, fundamental que la unidad de Europa siga con fuerza para disuadir de que esa agresión injustificada continúe y que no se agrave la situación de los mercados energéticos, que es la que ustedes saben que está provocando un mayor volumen de inflación y está provocando un mayor volumen de subida de los precios.
Ministra, me gustaría preguntarle por el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que se está conformando, ¿cómo cree que van a ser las relaciones institucionales con el Gobierno de España?
Bueno, por nuestra parte serán todo lo cordiales que hemos pretendido que desde el primer día que se configuraron los gobiernos sea. Esto significa que desde muchas declaraciones públicas que he hecho en esta comunidad autónoma y también en España, he solicitado al Gobierno andaluz que abandonara una política de frentismo, una política de confrontación que hemos visto todos los martes en la mesa y en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que no conduce a nada, puesto que yo creo que los ciudadanos lo que nos piden a todas las administraciones, sobre todo en la pandemia y ahora con motivo de la guerra de Ucrania, es que caminemos juntos, caminemos de la mano, seamos capaces de identificar los procesos, los elementos que sean más importantes para el desarrollo de una comunidad autónoma que está llamada a jugar un papel imprescindible en nuestro país. Lo ha jugado siempre en términos de vertebración territorial. Yo quiero reivindicar siempre esa vocación que ha tenido Andalucía de construcción de España, en donde ha sido la columna vertebral de la construcción de nuestro país. Y por otra parte, porque por su volumen, por su dimensión, por su capacidad y talento, tiene que jugar un papel más protagonista en la economía de lo que lo ha jugado históricamente, y tiene que también ser capaz de hacer de los servicios públicos un lugar de excelencia, y por tanto que no sean las privatizaciones, los recortes en los servicios públicos, pues lo que se experimente por parte de los ciudadanos en el día a día. El deterioro de los servicios públicos no es nada bueno para la igualdad de oportunidades, pero sobre todo para la satisfacción de la mayoría social de este país que los utiliza, y que en Andalucía ha estado siempre muy satisfecha de tener una sanidad de excelencia que investiga, que es capaz de desarrollar muchas tareas, y un servicio educativo que le da cobertura a todas aquellas personas que quieren estudiar lo que quieran y pueden crear su propio proyecto de vida. Esa es mi intención, eso es lo que siempre hemos practicado, y espero que ahora, más tranquilo, el Gobierno andaluz, después de la mayoría que ha obtenido, espero que eso le permita tranquilizarse y practicar ya sí una política de gestión, porque hasta la fecha echo de menos que se haya hecho nada de verdad de utilidad en la comunidad autónoma. Tienen el respaldo de los ciudadanos, ojalá lo utilicen para justamente ser capaces de impulsar a esta comunidad autónoma donde todo el mundo espera, y yo como andaluz andaluza y ciudadana de esta comunidad, pues también, como ustedes entenderán, lo que quiero es lo mejor para Andalucía.
Ministra, me gustaría preguntarle una valoración sobre la plataforma política que esta tarde pone en marcha Yolanda Díaz, la ministra Yolanda Díaz. ¿Cómo valora la presencia de esa nueva plataforma?
Bueno, yo respeto, ¿no?, absolutamente lo que otras formaciones políticas u otras constituciones políticas quieran desarrollar en los próximos años. Yo tengo una buena relación con la vicepresidenta segunda del gobierno y, por tanto, como siempre, ¿no?, le deseo lo mejor. Y esta tarde pues tiene la presentación de esa plataforma, de ese lugar. Espero que le vaya bien, ¿no?, como a todo el mundo que inicia un proyecto, y sobre todo un proyecto que esté a la izquierda, que esté dentro de ese espectro ideológico. Lo que yo deseo, lo que yo espero, es que le vaya bien, en la medida en que a las formaciones políticas de los miembros que componemos la coalición le vaya bien, pues también habrá mayor estabilidad, mayor capacidad, y también la posibilidad de que en el futuro, todavía cuando se agote la legislatura, lejano, podamos concurrir cada uno a las elecciones generales presentándonos en el espacio político que cada uno reclama, que saben que compartimos muchas cosas, que dan pie a que tengamos una enorme potencialidad de transformación de este país, con nuestras diferencias, que también ustedes la conocen, y eso es lo que nos permite presentarnos por separado, pero al final lo que queremos es confluir en lo importante, en lo que a la gente le interesa en este momento, el combate contra la inflación, que es lo principal que tenemos que hacer, y por otra parte seguir manteniendo la cifra de creación de empleo también en Andalucía, que en los últimos tiempos ha bajado y es un dato diferencial con otras comunidades autónomas. Ha sido la única que ha bajado la creación de empleo, y por tanto lo que queremos es que todas se sumen a esa creación de empleo tan importante que se está generando a partir sobre todo de una reforma laboral que ha resultado enormemente útil, y de un crecimiento económico que, a pesar de las amenazas de la economía, sigue siendo muy robusto, justo por encima del 4%, y que ojalá seamos capaces de transitar la segunda parte del año con menor inflación de la que hemos experimentado en estos meses.
Ministra, no le teme a esa unión de izquierda, es la alternativa al PSOE, ¿no?
No, yo diría que cada uno tiene su espacio electoral. Creo que esos espacios electorales, cada vez que hay unas elecciones, tenemos oportunidad de ver que están perfectamente delimitados. Evidentemente, nosotros, cuando llegue el momento, que, como digo, será ya el año que viene, a finales del año que viene, cuando el presidente decida la convocatoria, una vez que se haya agotado la legislatura, tenemos todavía un año y medio por delante para seguir trabajando en proyectos tan importantes. En aquel momento ya cada uno se presentará con su programa electoral, pero hemos sido complementarios en lo que aportamos al gobierno, yo creo que al conjunto del país, y también a los ciudadanos a los que nos dirigimos. Así que yo le deseo que le vaya bien.
Una de las diferencias que se han marcado entre Podemos y el PSOE es la ampliación del gasto en defensa. Aquí en la Bahía de Cádiz está a la espera también del avance en las inversiones que están pendientes en Navantia, en torno al BAN, por ejemplo. ¿Podría avanzar algo? ¿Cómo avanza esa inversión?
Bueno, yo creo que sin duda en esta legislatura una de las preocupaciones fundamentales que ha tenido el Gobierno de España, y en concreto el Ministerio de Hacienda, de quien depende SEPI y también Navantia, ha sido garantizar la carga de trabajo en todos los astilleros de la provincia de Cádiz. Creo que esa función la hemos ido desarrollando. Nunca para nosotros es suficiente, queremos mucha cartera de clientes que permita garantizar esa mano de obra. Sin duda el sector de la defensa es un sector imprescindible para la continuidad de los astilleros, y en esa línea ojalá seamos capaces de desarrollar muchas inversiones que permitan la construcción de las fragatas, o que permitan también las plataformas eólicas que se están construyendo en Puerto Real, porque, como decía antes, la energía y la economía azul es la economía del futuro, y también eso contribuye a la creación de esas energías renovables que se han demostrado imprescindibles, el tener capacidad estratégica, autonomía, no depender de nadie y depender de nuestro sol, de nuestro viento. Afortunadamente estamos bien situados para aprovechar todo eso, y los astilleros han demostrado tener capacidad tecnológica para también contribuir al desarrollo de esas energías que son futuro. Así que a la ministra de Hacienda lo que le interesa, creo que como al conjunto de los ciudadanos de Cádiz, es que haya mucha carga de trabajo en los tres astilleros, y por tanto que podamos seguir desarrollando toda la labor que tenemos, porque tenemos garantizada carga y muchas jornadas, pero nunca serán suficientes para garantizar su sostenibilidad, y por tanto queremos más.
Ministra, le quería preguntar por la sanción de más de 200 millones a 6 empresas constructoras por contratos irregulares los últimos 25 años.
Sí, yo creo que es una mala noticia. Es una mala noticia en términos de que efectivamente se hayan producido prácticas empresariales fraudulentas que afectan a la competencia y en la que se haya podido poner de acuerdo un grupo empresarial, grupos empresariales, para que pudieran concurrir en mejores condiciones para las empresas, por ejemplo, a los concursos públicos o a otro tipo de licitaciones. Yo espero que esa multa, esa sanción que pone la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sea disuasoria para que en el futuro no se repitan prácticas de este tipo, y lo que es importante es que los ciudadanos sepan que las administraciones, la democracia, tiene observatorio, tiene instituciones reguladoras que tienen ese papel de supervisión, de estar observando todo lo que ocurre y que detecta que estas cuestiones se producen, y una vez que se detectan, por supuesto, se castiga a aquellos que sin ningún tipo de pudor, insisto, han atentado contra una competencia que era imprescindible para que las administraciones públicas podamos licitar adjudicando a precios los más competitivos posible y por tanto con el menor coste para los ciudadanos.
Gracias.
Hasta luego. Hasta ahora, gracias.